Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Hoy vamos a estar compartiendo contigo cómo es que Jesús es el Cordero que vino y el León que vendrá. Y quiero abrir esta sesión dejándote ver qué fue lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Y después vamos a hacer un análisis completo de por qué vino como Cordero y ahora vendrá como León. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y qué hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Qué poderosa declaración lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario! Y como iglesia, debemos de entender la importancia de la trascendencia de Jesucristo. Jesús no fue cualquier hombre, cualquier persona. Jesús es desde la eternidad, porque Jesús es Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dentro de este contexto es que tenemos que entender lo que significa que Jesús, el Cordero que vino y el León que vendrá. Toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de él como el Cordero que vino y el León que vendrá. En Génesis capítulo 3, nosotros sabemos, que lo hemos discutido en varias ocasiones, que se refiere a que la simiente de la mujer le daría un golpe mortal. ¿A quién? A la simiente de la serpiente. ¿Verdad que eso es así? Se pronosticó que la serpiente heriría a Jesús, al Salvador, en el calcañal, pero que también entonces Jesús golpearía con un golpe mortal en la cabeza al enemigo. Y vemos ese patrón desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso es que en Apocalipsis 5, cuando se está hablando del rollo y el cordero, dice que ahí se ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y se preguntaban que quién era digno de abrir ese sello. Y dice que Juan lloraba mucho, pero dice que en el versículo 6, que miró y vio que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba ¿quién? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y fíjate cómo vemos ese patrón de llamarlo Cordero por la gran labor que iba a hacer en la cruz del Calvario, y se ve desde Génesis hasta Apocalipsis que se le señala como el Cordero que vino a traer ese sacrificio, esa redención a todos los hombres. Y por eso la importancia y la relevancia de entender cómo la Biblia habló y se refirió a él como Cordero. ¿Qué quiere decir esto de como Cordero? En el capítulo 1 de nuevo de Juan, la palabra de Dios nos hace un señalamiento bien importante con relación a esto cuando está hablando y predicando Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo, y cuando habló de él en el versículo 29 dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y dice que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. El Espíritu Santo, el Padre, ya le había dicho: sobre quien veas venir y permanecer sobre él, el Espíritu Santo, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí vuelve y señala Juan: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y por qué hacía esta referencia, amado? Lo que quiso implicar Juan era que Jesús iba a ser el perfecto y último sacrificio por el pecado de los hombres, como se había anunciado a través de los siglos, y como a través de los diferentes profetas, como el profeta Isaías, pudimos ver la profecía de que Jehová Dios quiso quebrantarlo a él para llevar sobre él el pecado de toda la humanidad. ¿Y por qué? La Biblia indica desde el principio que Dios le comenzó a hablar al hombre y le declaró que el alma que pecare ciertamente moriría, y que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Y ese fue el mensaje continuo de la palabra de Dios hasta que apareció Jesucristo para darle cumplimiento a eso y hacerlo una realidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aún en el relato de lo que aconteció con Abraham y su hijo Isaac en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14, vimos ahí en el monte Moria, cuando Abraham llevó a Isaac por petición de Dios, cuando le dijo: quiero que te lleves a tu hijo, a tu único hijo, y lo lleves al monte y me lo sacrifique. Eso también era una sombra de lo que sería el sacrificio de Cristo. Fíjese que señala y puntualiza en Génesis 22, cuando Dios le hace esa petición a Abraham, le dice: a tu hijo único a quien tú amas. Y asimismo que estaba señalando a Jesucristo como el Cordero que iba a redimir al mundo. Luego también a Moisés, cuando instituyó la celebración de la cena. Y yo quiero que vayas conmigo por un momento a Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Éxodo capítulo 12, versículo, vamos a desde el 7. Y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y en el versículo 11 le dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí se instituye la Pascua de nuestro Dios, señalando a Jesús como el Cordero Pascual. Y dice: pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué mencionamos esto? Porque ahí es que se instituye la Pascua del Cordero Pascual. Amado, esto es extraordinario, cómo podemos ver esa trascendencia de Jesús como Dios, anticipado por los siervos, los profetas, visto a través de diferentes simbologías, a través de toda la Biblia, como el Cordero que vendría, ¿a qué? A redimirnos y a salvarnos. ¿Por qué? Romanos 8, versículo 3 dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en su carne. Cristo como Cordero cumplió esa redención en su carne, y así fue representado en toda la Biblia el sacrificio que Jesús haría por toda la humanidad como Cordero inmolado. Y tenemos que entender que esto fue una costumbre que continuamente ejercía el pueblo judío. El sacrificio de corderos jugaba un papel importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial, porque sin saberlo, estaban ellos manifestando la sombra de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario por nosotros. Posiblemente los judíos, cuando escucharon a Juan el Bautista llamarlo el Cordero de Dios, debieron haber pensado inmediatamente en los sacrificios que se hacían conforme a la ley de Moisés. Y el hecho de que había celebrado hasta ese momento la fiesta de la Pascua cada año, el primer pensamiento de esos judíos cuando escucharon a Juan sería el sacrificio del Cordero de la Pascua, tal y como lo leímos en Éxodo capítulo 12, porque la fiesta de las Pascuas eran una de las fiestas primarias, principales, judías, y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y el matar ese Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de la tierra era algo poderoso y máximo, porque Jesús iba a cumplir esa profecía muriendo en la cruz del Calvario. Fíjate que ellos aplicaron esa sangre a los dinteles de su puerta y fueron protegidos por el ángel de la muerte. Así como Cristo nos libra de la muerte a causa del pecado. Yo me río, amado, porque ciertamente cuando usted conoce la historia bíblica, cuando ve los relatos del trato de Dios con Israel y cuando ve escondido ahí la sombra de todo lo que fue lo que ellos promovían a través de sus ritos y de sus fiestas, todo apuntaba a Cristo. Lo mismo sucedió cuando a Moisés se le dice que construya el tabernáculo en el desierto. El tabernáculo sabemos que tenía los atrios, luego el altar del sacrificio, la fuente de bronce, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué era todo eso? Todo señalaba al sacrificio de Cristo, donde se ofrecía el sacrificio del Cordero a Dios por los pecados de los hombres. Y los sacrificios, amados, eran parte rutinaria de la vida de los judíos en toda su religión y a diario en Jerusalén. Luego de que vino el tiempo de Jerusalén, en el templo, a diario, amado, se estaban haciendo cada mañana y cada tarde esos sacrificios por los pecados del pueblo. Y estos sacrificios diarios, como todos los demás, era simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Y de hecho, hay un dato curioso de que la hora en que sucede la muerte de Cristo en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. Ciertamente, los judíos de ese tiempo también estaban familiarizados con todo el acontecer, pero no tenían la revelación de que ese cordero, esos animales que ellos sacrificaban a diario, mañana y tarde en el templo, sería el Cristo que estaría muriendo en la cruz del Calvario y redimiendo no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad a través de estos 2000 años. Y esa persona ciertamente de Jesucristo fue anunciada por Isaías, fue anunciada por Jeremías, por muchos profetas, hablando de ese sufrimiento y de ese sacrificio que proveería la redención para Israel. Y esa persona anunciada por los profetas no es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente, a pesar de que hoy en día a la gente le parecerá extraño hablar de sacrificios como expiación por el pecado, para los que conocemos la poderosa palabra de Dios, hace perfecto sentido, porque sabemos que en Romanos 6:23 dice que la paga por el pecado es la muerte, pero que Dios a través de Cristo nos ha redimido y ha permitido que volvamos a instaurar y a rehabilitar nuestra relación con Dios a través de este sacrificio. La Biblia, amado, claramente indica que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que ninguno es justo delante de Dios, como dice Romanos 3:23. A causa del pecado, estamos separados de Dios. Somos culpables ante Él. Sin embargo, tenemos una esperanza, una gloriosa esperanza que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida. Pero esa esperanza es que Dios iba a proveer ese sistema de reconciliación con Él, y por eso Jesús fue enviado como Cordero de Dios a morir en la cruz y a pagar con su sacrificio por nuestros pecados, para que podamos recibir el perdón de los pecados y la redención de nuestras almas. A través de la muerte de Cristo, amado, en la cruz del Calvario, como el Cordero, el sacrificio perfecto de Dios por el pecado y su poderosa resurrección a los 3 días, ahora tú y yo podemos disfrutar de vida eterna que ya comienza aquí a través de la obra redentora y la transformación de nuestras vidas, pero entonces vida eterna cuando partamos de este mundo. El que el Padre Dios haya provisto para la expiación o el pago de nuestros pecados es la parte central gloriosa de las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a nosotros, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Ese cordero que vino manso, humillado, golpeado, maltratado, herido, molido por nosotros, que se dejó sujetar por el Padre para cumplir su misión, ahora nos alcanza a todos nosotros. Todos nosotros. Y por eso la urgencia del Padre de predicar el Evangelio de Jesucristo en estos tiempos postreros que estamos viviendo. Porque ya no vendrá como cordero, sino que vendrá ahora como el león de la tribu de Judá, rugiendo para establecer su reino sobre la tierra. Amado, ahora queremos escuchar cómo será ese león de Judá que vendrá rugiendo a la tierra para establecer su reino sobre la tierra, y que nosotros, la iglesia de Dios, los que le hemos recibido en este tiempo, los que hemos sido transformados y cambiados por el poder de su sangre, por el poder de ese cordero que fue inmolado, ahora también nosotros gozaremos de ser partícipes de ese gran reino cuando Cristo lo establezca aquí en la tierra. Así que es con sumo gozo que te estamos invitando a lo que será la celebración de la Semana Mayor en nuestra iglesia Adoradores de Cristo.
Si llevas tiempo sintonizando nuestros programas de radio o televisión, te animamos y te invitamos a que te acerques esta Semana Mayor y nos visites. Queremos conocerte.
El viernes a las 9:30 de la mañana tendremos nuestro culto especial de recordación de Viernes Santo, donde juntos tendremos la Cena del Señor.
Y el domingo a las 9:30 de la mañana tenemos ese gran culto de celebración de resurrección. Sabemos que Dios nos hablará a través de la palabra. Es un momento donde estaremos recordando esa muerte y resurrección poderosa de Jesucristo. Anímate, ven, acércate a la casa de Dios. Queremos conocerte personalmente y adorar juntos a Dios.
Recuerda que la Iglesia Adoradores de Cristo está localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, San Juan, Puerto Rico. Si te quieres comunicar con nosotros, llámanos al 787-765-4399.
Búscanos también en Facebook bajo Iglesia Adoradores de Cristo, o puedes ir a través de nuestro website, que es iglesiaadoradoresdecristo.org.
Te estaremos esperando y oraremos para que Dios te bendiga de forma abundante y extraordinaria a ti y a toda tu familia. Dios te bendiga. Ahora mi esposa le va a estar hablando de cómo es ese león que vendrá rugiendo a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Pastora.
Amén. Te tengo que decir que ahora cuando Él vuelva, la palabra nos dice que Él vuelve, pero no vuelve como cordero. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Apocalipsis 5:5, donde está la revelación completa que Dios le dio a Juan en Patmos, en la isla de Patmos, donde él en un momento dado, ante la revelación tan grande que estaba viendo, donde Jesús se le revela y se le invita a subir al cielo, a todo lo que acontecerá, todo lo que nos falta que acontezca profético. Y ahí en un momento dado, dice Apocalipsis 5:5, que comienza en un momento a llorar porque dice, no hay quien es digno, no había nadie digno para que abriera un rollo, el rollo con los siete sellos, que es el que hay que abrir para que se desate todos los acontecimientos proféticos que faltan de tribulación y gran tribulación sobre la tierra. Y él entonces se le dice un ángel, no llores, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar esos siete sellos. O sea, por eso sabemos que el único digno es el león de la tribu de Judá, es Jesucristo, y es digno porque venció la muerte y es digno de poder desatar todo esto. ¿Y por qué león de la tribu de Judá? Bueno, es un título mesiánico otorgado a Jesús por varias y múltiples razones. Entre ellas te voy a mencionar unas cuantas. Lo primero es porque es el Mesías y es realmente rey. El gobierno de este mundo, él reinará eternamente. Segundo, es descendencia del rey David y de la tribu de Judá, lo dice la palabra. Y es quien venció la muerte y también está listo para batallar en ese juicio final que vamos a estar hablando hoy, donde se va a manifestar con todo su poder. Demostrar que Él es el gran yo soy y también es el símbolo mayor de fuerza y de capacidad representado por esa figura del león, amado, para demostrar ese poder que Él tiene y tendrá sobre toda la humanidad. Otra de las cosas, el león es símbolo de realeza. Y también vemos que en el Antiguo Testamento, tanto Ezequiel el profeta como Juan en el Nuevo Testamento vieron en las cosas que se les revelaron, vemos que se le mostró también a Ezequiel en una visión la figura de él como león. Y también vemos que en Juan, cuando él ve los cuatro seres vivientes, el primero que ve dice que tenía rostro como de león. O sea, es representado de esta forma porque es imponente, es algo que alcanza un poder y no vuelve hacia atrás. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mira, el rugido del león, como un dato para que sepas por qué también es león, alcanza ser escuchado desde una distancia de más de 8 kilómetros. O sea, que puede estar a una distancia de 8 kilómetros y se puede oír el rugido de un león. Y así mismo, amado, el rugir de Jesucristo se escuchará sobre todos los confines de la tierra, lo dice su palabra. Y rugirá con furia porque dice la Escritura que Él ha dado oportunidades, pero aquellos que no se arrepienten de sus malos caminos y persigan al pueblo de Dios, persigan a Israel y quieran engañar al mundo entero, les va a llegar su momento y Él rugirá con furia, dice la Escritura, con su enojo y con su ira el día de la ira del Señor, ese gran día que habla la palabra en Apocalipsis. Y será contra todos aquellos que han querido usurpar su poder, su señorío, su grandeza y su gloria, porque esto queda claro que solo pertenece a Él, al gran yo soy, porque lo conquistó en la cruz del Calvario y venció. Y todos aquellos que han perseguido a su iglesia, todos aquellos que han perseguido también al pueblo de Israel, van a ver cómo el león de la tribu de Judá triunfará como rey de reyes y señor de señores, juez de toda la tierra y salvador nuestro. También el león es simbolismo, se debe a que hay una profecía en Génesis 49, donde Jacob da unas palabras de bendición a uno de sus hijos y el cuarto hijo que se llamaba Judá, y le dice, refiriéndose a su hijo proféticamente, le dice: Judá, cachorro de león, hijo mío. Y ahí establece esa profecía dada de que vendrá de la tribu de Judá Jesucristo y que su cetro no será quitado. Y por eso Judá siempre iba al frente, la tribu de Judá. Significa que va al frente, simboliza alabanza y que no retrocede. Así que otra de las cosas que tenemos que saber es que Jerusalén es la capital de Judá y fue David quien la convirtió en capital y capital de todo Israel cuando se unificó el reino. Y también Jerusalén es la capital profética del mundo. Fue allí donde murió Jesucristo, el Cordero de Dios. Fue allí donde resucitó, donde ascendió y es allí donde vendrá y todo ojo le verá porque se le fue dicho a sus discípulos que donde mismo lo habían visto ascender, así mismo vendría. Y también Él vendrá, dice la Escritura, a establecer su reino. Y viviremos eternamente con Él, los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador de nuestra vida y hemos sido lavados con esa sangre del Cordero de Dios que nos hizo dignos para esta herencia, amado. Vamos entonces a entrar ahora a ver cuatro acontecimientos proféticos que están por suceder, que nos hablan claramente de que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, es el rey de reyes y señor de señores. El primer acontecimiento que estamos esperando es la venida de Cristo. La venida de Cristo por su iglesia. Mira qué poderoso, amado. Eso lo estamos esperando cada día. Y dice que vendrá como el novio a buscar su novia y unirla, que es su deseo, para siempre estar con nosotros. Esto se lo prometió él a los primeros discípulos. Y hay un texto que nos lo dice en Juan 14, versos 1 al 4. Él le dijo a sus discípulos, los notó tristes porque le estaba diciendo que iba a regresar a un lugar que ellos no podían ir. Entonces los notó tristes y él le dijo, no se turbe vuestro corazón. Mira, yo me voy, pero yo voy a preparar morada, yo voy a preparar lugar para todos ustedes y entonces yo los tomaré para que para siempre estén conmigo. Ese es el deseo de nuestro Señor, tenernos siempre como hijos ahí con Él eternamente. Y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13, nos habla claramente de ese momento tan especial que estamos esperando, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo en los aires para llevarse a los que hayan estado durmiendo en Cristo, o sea, que hayan muerto en Cristo, y los que estén vivos en ese momento y se unirán con Él en los aires. Ese es el acontecimiento que estamos esperando. Esta vez no viene como cordero. Esta vez no viene sin abrir su boca. Esta vez no viene, sino que viene como dice la Escritura ahí, en Primera de Tesalonicense, viene con voz de mando, con voz de trompeta, con trompeta, anunciando que se lleva a su pueblo. Y vamos a analizar que al comienzo de este evento que estamos esperando, del arrebatamiento, hay tres sonidos impresionantes que le preceden. Uno, como te dije, la voz de mando del propio Jesucristo, de aquel que vino como cordero y no abrió su boca, que ahora viene como león, como rey y señor, con voz de mando a llevarse a su pueblo, que han recibido ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros en la cruz, entregando su cuerpo, su sangre, su vida completa por nosotros. Ese es el primer sonido, la voz de mando de Él mismo, según lo predijo. Y vemos que solo la voz de Cristo, amado, tiene poder para hacer salir de las tumbas los muertos, que es lo otro que va a ocurrir. Como sucedió, y tenemos esto de referencia, sucedió con Lázaro, cuando Él le dijo, Lázaro, sal fuera. Sucedió cuando Él ascendió y gritó consumado, las tumbas de los muertos para ese momento se abrieron. Y Cristo es el único que con su voz de mando, cuando Él venga, se abrirán las tumbas y se llevará todos los que habían muerto en Cristo. Los otros dos sonidos que se escucharán en ese momento serán la voz de un arcángel y la voz de trompeta. El arcángel se entiende que es Gabriel, pues Gabriel sabemos que la palabra nos muestra y enseña que tiene un ministerio especial a favor del pueblo de Dios y del pueblo de Israel también para proclamar en la tierra los sucesos inminentes de Jesucristo. Y el sonido de trompeta, según se utilizaba en el Antiguo Testamento, para convocar al pueblo de Dios y anunciar eventos importantes, ahora ese sonido de trompeta va a anunciar que Jesús está sacando de las tumbas a los que han muerto en Cristo y está llevándose vivo a los que estemos vivos para ese momento en los aires. Y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos de forma rápida. Y nada ni nadie podrá impedir que el león de la tribu de Judá se lleve a su pueblo arrebatado, amado. Estos dos grandes sucesos ocurrirán rápido. Súbitamente, como Él dijo, como ladrón en la noche, sin aviso previo. Y una de las cosas que tengo que decirte, que cuando habla ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, nos dice que seremos arrebatados en los aires. La primera vez Él no va a tocar la tierra, Él nos lleva en los aires, nos arrebata. Y el verbo original para esa palabra arrebatados ahí, cuando tú buscas en el original griego, dice que significa arpazo. Y arpazo significa que es quitar con violencia, tomar con precipitación. O sea, que Él viene como león ahí a tomar lo suyo, a buscar a su pueblo que tanto nos dice, eres mi pueblo, posesión exclusiva, mantente ahí con tu lámpara llena de aceite, vengo a buscar cuando nadie se espera. Él viene con arpazo, él viene con violencia, nadie se puede oponer, él viene a tomar lo suyo porque ya él pagó el precio por nosotros y tenemos el sello y él conoce a los que son suyos. Tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos las arras del Espíritu y él nos conoce. Amado, quiere decir que esto ocurrió no solo con Lázaro, va a ocurrir con nosotros, esto ocurrió con Felipe, esto ocurrió con Enoc, esto ocurrió con Elías. Él con violencia se los llevó súbitamente. Así que, amado, es palabra de Dios, estamos esperándolo. Nos muestra la palabra que será para él el tesoro más grande. Él dice que somos su especial tesoro y por eso él nos viene a buscar antes que se desaten los juicios, que vamos ahora a entrar en todas las cosas que acontecerán y que el león de la tribu de Judá activa sus ángeles para desatar esos sellos de ese rollo que él es el único digno de abrirlo. Vamos al segundo suceso profético que el león de la tribu de Judá y el rey de reyes hará sobre este tiempo de tribulación y gran tribulación. Todo esto es necesario porque lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción, amado. Eso está en la palabra. El segundo suceso es que como león vendrá para la salvación nacional de Israel. Este sigue siendo su pueblo. Ellos lo negaron y no lo han reconocido muchos como el Mesías. Pero Dios tiene un trato en medio de ese proceso de la tribulación, un trato especial con su pueblo de Israel, porque ese es su pueblo. Y vamos a ver que el remanente de Israel que haya sobrevivido los fuegos de la gran tribulación, de esa primera parte de la gran tribulación, van a reconocer, dice la Escritura, a Jesús como su Mesías al fin. Y así se van a reconciliar con Dios y serán restaurados a su favor y bajo su bendición. Eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos. Está Romanos 11, verso 25 al 29, donde se establece claramente y lo dice. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá el libertador y que apartó de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Dios ama a su pueblo Israel y ellos por fin reconocerán al Mesías, al que fue traspasado como su salvador. Vamos a ver que está el otro acontecimiento, son cuatro. El tercer acontecimiento que vamos a ver, el león de la tribu de Judá y rey de reyes actuando como león rugiente y haciendo demostración de su poder, es cuando él vuelva para destronar al anticristo y al mismo Satanás y a todos sus aliados que se oponen a todo lo que es Dios en medio de ese periodo de tribulación y gran tribulación. Eso nos lo dice Mateo 25, versos 31, y también lo dice segunda de Tesalonicenses, lo dice claramente. Mateo 25, 31 dice, cuando venga en gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará el pastor las ovejas y los cabritos. O sea, él va a juzgar también a todas las naciones gentiles, amado. Y segunda de Tesalonicenses 2, verso 7, nos dice que entonces se va a manifestar en ese tiempo de gran tribulación aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como un león rugirá y los matará con su propia boca y aliento de su boca, amado. Vamos a ver que esto nos lo enseña Apocalipsis 16. Si buscas ahí en tu Biblia, Apocalipsis 16, verso 12, se nos habla de que va a haber unos espíritus inmundos que convocarán a la guerra. Acuérdate que lo que va a estar desatándose es todo provocado por espíritus inmundos en esa gran tribulación, por el anticristo, por el falso profeta, por todo esto que se activa del mismo infierno, las mismas tinieblas. Y en medio de todo esto viene un juicio. Y el juicio divino permite que al enemigo envíe esos espíritus inmundos en ese momento a los reyes de la tierra. Y eso lo dice la palabra ahí en Apocalipsis 16, versos 12 al 16, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente pasar. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, mira, para incitarlos y provocarlos en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que en ese lugar que se llama Armagedón, donde va a ser esa gran batalla, amado. Vemos aquí que ángeles ejecutan, vemos que un sexto ángel ejecuta esa voluntad de Dios, la palabra de Dios, y se da paso a esa sexta copa de juicio divino y es derramado sobre el río Éufrates. Y vemos que la razón de por qué esto sucede, porque uno se pregunta, ¿por qué estos juicios? Mira, estos reyes, Dios ha dado tanta oportunidad y aún sigue dando oportunidad, pero va a llegar el momento que hay que emitir juicio y sus juicios vas a ver que son justos y verdaderos. Y estos reyes a los cuales viene este juicio, son reyes paganos que se van a estar oponiendo para detener todo lo que proviene de Dios, van a estar haciendo tropezar, engañando a muchos. Estos juicios son los que vienen sobre los reyes del oriente, dice la palabra, y el Éufrates, el río Éufrates, según el juicio de esta sexta copa, se va a secar ese lugar, y la razón por qué ese ángel derrama eso sobre el río es para que se seque y por ahí pasen todos esos reyes a esa gran batalla de Armagedón. Esos versos 13 y 14 vimos que va a haber una gran lucha espiritual que se desata del bien y el mal, y nos habla de la Trinidad del Infierno activa en ese momento, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Estos tres trabajando siempre, fíjate, para imitar todo lo que es de Dios, imitando la Trinidad de Dios, van a hacer señales engañosas, imitando las señales y prodigios que hacía Jesucristo sobre la tierra. Y por eso es que van a traer, con todo este engaño y poder demoníaco, van a engañar a estos gobernantes, estos líderes, y los van a llevar a pelear contra Dios y contra Israel allí en esa batalla. Y dice que son tres espíritus inmundos que incitan y tienen apariencia como ranas, pero son espíritus demoníacos y van a sembrar, fíjate, en la mente de esos líderes mundiales esa rebelión, dice, como nunca antes, provocando que vayan a destruir allí, a pelear contra Dios en ese valle de Megiddo, conocido también, ¿verdad?, Armagedón y Megiddo. Y una nota es que lo que ellos no saben es que se van a encontrar allí con el gran día del Dios Todopoderoso, con el león de la tribu de Judá, con el gran yo soy, el rey de reyes, amado. Y en esa batalla de Armagedón será una victoria aplastante de parte de Dios para todos estos gobernantes, estos líderes que se van a reunir allí. Y Megiddo, quiero que sepas, es una montaña de 60 kilómetros de Jerusalén, más o menos 37.3 millas cubre, y allí se han llevado en el pasado más de 200 batallas en ese terreno, y también allí fue que David mató a Goliat y allí fue que también murió Saúl. Vamos ahora a Apocalipsis 19, versos 11, porque quiero que veas que estos reyes de la tierra no van a enfrentar solo allí a Israel, allí van a enfrentarse al mismo león de Judá, al Señor de señores. Esta vez Jesús no va a venir como estuvimos hablando, como cordero a ser inmolado, ni va a venir en un pollino manso como cuando entró allá por primera vez cuando vino, ¿verdad? No, sino él va a venir como león y él vendrá a establecer su reino eterno y a castigar a todos los que se oponen. Vemos ahí Apocalipsis 19, amado. ¿Cómo es que va a suceder esto? Dice ahí que se abrirán en el verso 19-11, se abrirá el cielo. Dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ese es el amado, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y mira, aclara, con justicia juzga y pelea. Estos juicios son justos y verdaderos. Y describe que el que va en ese caballo tiene ojos como llamas de fuego y que hay en su cabeza muchas diademas, toda autoridad y poder se le ha dado, y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y está vestido con una ropa teñida de sangre porque viene como guerrero. No viene como cordero, viene como guerrero. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice que viene, esta vez no viene solo, viene acompañado de ejércitos celestiales que vienen vestidos de lino finísimo, limpio, con caballos blancos también. Y mira, de la boca de este león, de Jesucristo, el Rey de Reyes, sale una espada aguda de su boca para herir a las naciones, y él las regirá, dice, con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y tiene en su muslo y en sus vestiduras el nombre, que no quede duda, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a ver, amado, que aquí entonces se posa un ángel. Después que ocurre todo esto, se posa un ángel en el verso 17 y lo ve Juan, un ángel que estaba al pie en el sol, poderoso, amado. Esa posición e indicando que todo el mundo escuche, una posición que asegura que todo el mundo sabrá, verá y escuchará lo que ahí se dice a gran voz, que es, que dice que clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Cuál es la cena en ese momento? El comer la carne de reyes, generales, de todos estos líderes y gobernantes que fueron allí a pelear contra Dios, a pelear contra todo lo que simboliza y se opone al pueblo de Dios, a Israel también. Pero vemos aquí en Apocalipsis 19:19, que se ve esta intención de estos líderes de guerrear contra el jinete del caballo blanco, contra el león de la tribu de Judá y rey y señor. Y esta es la meta de Satanás, amado, lo dice la palabra, que a través del anticristo y el falso profeta y las naciones que se unan con ellos quieren hacer esta pelea contra el gran yo soy. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Resultado lo vemos en el verso 20. El anticristo y el falso profeta serán apresados y todos los demás aliados de Satanás serán muertos con la espada que sale aguda de la boca del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes, de Jesucristo, amado. El poder de la bestia y el falso profeta tendrán un límite y ese es el límite, ahí acabó, amado. Estos van a estar engañando a muchos con sus falsas señales. Y dice, y aclara la palabra, que los que van a engañar son los que se dejan poner la marca de la bestia. Y vemos que la bestia, el falso profeta, el final de ellos, lo dice esta escritura que leímos, es que serán lanzados al lago que arde con azufre, como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Apocalipsis 19:21 nos dice que la espada de Cristo va a matar a los ejércitos enemigos. Y las aves de rapiña que este ángel convocó ahí, que se paró al pie del sol y anunció que iba a haber la gran cena del Señor, le está diciendo a las aves de rapiña que vengan de todo el mundo a comer la carne de todos los reyes y generales, capitanes, que van a morir y aquello se llenará, ese lugar Megiddo se llenará a ser un baño de sangre. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, rugirá allí como león, amado, y los vencerá como solo pronunciando su palabra, su boca, con el aliento que saldrá de su boca. Y esto, amado, es poderoso. El último acontecimiento como león de la tribu de Judá es que él viene a establecer el reino milenial. Su reino milenial está en Mateo 25, fue profetizado por Isaías en 24 y fue profetizado por Zacarías. Y dice que un ángel descenderá del cielo, está en Apocalipsis 20, con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano para atar al dragón, a la serpiente antigua, por 1000 años. Y luego será desatado nuevamente por un tiempo, pero volverá a engañar a las naciones y los va a volver a reunir para una batalla. Pero ahí, cuando empiecen a rodear el campamento de los santos y la ciudad del gran Dios, Dios descenderá del cielo y los consumirá. Y ahí el diablo, amado, será lanzado ya para siempre en el lago de azufre y fuego, donde ya está la bestia, van a estar para ese momento la bestia y el falso profeta, que estarán ahí siendo atormentados, dice la palabra, día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y luego Dios, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, que está ya con el dominio, abrirá los libros y el libro de la vida, y serán juzgados todas las naciones ante Dios, amado. Pero su pueblo, lavado con la sangre de Cristo, no pasará ese juicio, ya estará en la presencia de Dios. En la primera venida él entró a Jerusalén con un asno, un pollino manso, pero ahora él vendrá con un caballo blanco como guerrero, y su nombre fiel y verdadero. La primera vez le pusieron una corona de espinas, ahora no, ahora vendrá con ojos llamas de fuego y en su cabeza con muchas diademas de autoridad. Repartieron su ropa y fue crucificado desnudo cuando vino, ahora vendrá con vestiduras de guerrero teñidas de sangre, con el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, y con todo su ejército celestial. Enmudeció su boca cuando vino ante sus trasquiladores y enemigos, pero ahora vendrá con voz de mando a vencer sus enemigos y los destruirá con el aliento de su boca, que será suficiente para destruirlo. Vino a ser perseguido y juzgado cuando vino a la tierra, pero ahora viene a sacar un pueblo, su pueblo, y a desatar los juicios y a ejercer su autoridad. Vino como cordero inmolado, pero ahora vendrá como león, como te dijimos, de la tribu de Judá, y rey y reyes. Fue traspasado por sus enemigos cuando vino, pero ahora vendrá como el verbo de Dios, hacer justicia a los que los reconocen como Mesías y Salvador, porque vino a pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vino a ser crucificado cuando vino, pero ahora vendrá a establecer su reino, a destronar el anticristo y a Satanás, y a juzgar con vara de hierro y a hacer justicia. Y por último, él vino la primera vez, solo fue abandonado en la cruz, excepto por Juan y unos cuantos, y por su padre que lo consoló, pero ahora viene acompañado con todos los ejércitos celestiales y con los santos. Poderoso, amado, Dios te bendiga.
Ya Jesús no va a venir como cordero, ya esa misión se cumplió, ya él murió, estuvo crucificado, fue azotado, fue humillado. Ya no está ni en la cruz ni en la tumba. Ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que le den la orden de regresar, no como el cordero inmolado, sino como el león rugiente, como describió mi esposa, que viene a establecer su reino sobre la faz de la tierra. La pregunta es, ¿estás tú preparado para ese día? El arrebatamiento, hermano, no es para todo el mundo, porque hay muchos creyentes que van a estar viviendo en tibieza espiritual para ese día, como lo dice la palabra, y han de ser vomitados, como lo dijo el mismo Cristo en su mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea. Y eso, amados, tenemos que estar conscientes de que esto es un tiempo donde estamos viendo tantas señales, donde el mundo ha sido retado por eventos de la naturaleza que la han sacudido, terremotos, huracanes, tsunamis como nunca antes, guerras, rumores de guerra. ¿Qué nos está diciendo estas señales? Que el león de la tribu de Judá se acerca. Amén. A venir a rugir al mundo para poner a este mundo en el orden en que tiene que estar. Así es que mi oración es que tú recibas salvación si no la has recibido. Y si estás apartado o viviendo en tibieza o viviendo en pecado, viviendo lejos de morir en tu carne para vivir al Espíritu, esto es un tiempo de correr a la cruz, abrazar esa cruz donde hay redención de mis pecados y estar preparado en espíritu, alma y cuerpo para ese día que se avecina. Amado, este ha sido el programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo tu iglesia te tienes que preparar. Padre, así yo oro para que los que me escuchan puedan entender el momento histórico y profético que estamos viviendo y cómo tienen que prepararse, cómo tienen que vivir en santificación, espíritu, alma y cuerpo irreprensible para el día que se avecina. Así es que redarguye, transforma corazones, inquieta, pon en sus corazones la necesidad de buscar tu reino primero antes que las demás cosas, para que todo en su vida sea añadido, así como dice tu palabra, y alcancen bendición y vida abundante en este tiempo y la vida eterna cuando nos vayamos, y estar presente en el día en que seamos arrebatados juntamente con el Señor Jesucristo, que vendrá ya no como cordero, sino como león rugiente. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Así que nos despedimos de Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar, de la iglesia Adoradores de Cristo, con sus pastores Roberto Bonilla y
Lizzy Cintrón. Dios te bendiga mucho.
Y recuérdate que tenemos que estar unidos y
preparados.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.